siempre, en cualquier proceso de paz en Colombia, la Iglesia tiene un protagonismo muy especial.
En todos.
Muy especial. En todos. Busque usted cualquiera.
Sí, señor.
Exitosos o no exitosos. Ahí siempre hay un monseñor.
No, claro.
Nos atiende monseñor César Narváez, sí. Monseñor Narváez es el obispo anglicano de la Iglesia del Caribe. Monseñor, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Julito, muy buenos días. Sea Dios bendiciéndote a ti y a todo tu equipo de trabajo y a esta hermosa y bendecida audiencia que nos acompaña en esta mañana.
Sí, monseñor, necesitamos su bendición. Y por favor, bendiga también a nuestra corresponsal en la Franja de Gaza que todos los días se despierta pensando que es el último día. Monseñor, está usted en una gestión de paz muy interesante y que ya produce un resultado. Es que esta temida banda de los costeños hace un alto. ¿Ese alto depende de qué y cómo se podría lograr continuar sin secuestro y extorsión por parte de ellos?
Bueno, Julio, hay un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta aquí, es voluntad. Si no hay voluntad por las partes que están en el conflicto, esto se va a seguir perpetuando. Por eso hay que saber hablar, llegar, conversar, tocar corazones, asistir espiritualmente a estas personas, porque todo el mundo los ve como criminales y no los baja de ahí por lo que se muestra en todos los medios y por los resultados y todos los operativos y toda la criminalización que hay. Pero muy pocas personas llegan al corazón de estos criminales a hablarles como seres humanos, como personas que somos ante los ojos de Dios, y poder tocar esa parte humana, esa sensibilidad espiritual que hay en todos los seres humanos para que podamos llegar a unos acuerdos en pro de unas conciencias, de unos cambios de mentalidades para alcanzar esa paz que durante más de 70 años hemos estado clamando todos los colombianos. Y creo que aquí logramos ya dar un segundo paso muy alentador para todos los atlanticenses, porque sin duda alguna Barranquilla es la puerta de oro de Colombia y la puerta de oro de la paz.
Monseñor, valoramos mucho esos intentos de buscar la paz que hace usted desde su gestoría de paz, pero pues nos llama la atención que este grupo delincuencial, los costeños, pues se le atribuyen más de 100 asesinatos y 10 masacres en Barranquilla y en el departamento del Atlántico. ¿Qué le responde a quienes consideran que esto no es más que otro cuento de las bandas criminales que buscan fortalecerse durante estos ceses de actividades, como ellos lo llaman?
Juan Esteban. Sí, es Juan Esteban quien me está hablando, disculpe.
Sí, señor.
Ok, bueno, mira. Hay una situación en donde la gente tiene todo el derecho a ser incrédula. ¿Por qué? Porque es que la realidad nos está mostrando un panorama muy oscuro. Pero les digo algo, hay una pequeña luz de esperanza a la cual nos estamos abrigando con muchísima fuerza. Estamos abrazando esa pequeña luz para poder alcanzar grandes logros. Yo creo que los grandes éxitos que ha tenido la Iglesia durante toda su historia han empezado con estos pequeños pasos que se han dado, pero que son pasos contundentes que se requieren seguir afianzando. Y yo entiendo, créeme que entiendo, porque yo también soy una víctima de este conflicto. Mi familia también fue desplazada, mi familia también fue perseguida. Y puedo hablar con la autoridad moral y espiritual para poderles decir que si encontramos solamente un haz de luz y de esperanza para poderle dar fin a este conflicto, podemos alcanzarlo. He estado hablando con líderes de organizaciones criminales y prácticamente todos concluyen en lo mismo. Queremos la paz, queremos que esto cambie. Fuimos impulsados a hacer cosas que nosotros hoy en día no esperábamos que llegáramos a tal magnitud de escalamiento del conflicto y de tantas cosas que han estado pasando. Pero yo pienso que todos los seres humanos tenemos una oportunidad para dar un nuevo comienzo por parte de Dios. Yo lo único que le pido es a toda la sociedad civil, a los empresarios, a los gobiernos, que, óigame, volquémonos todos a la paz que estamos necesitando en nuestro país. Volquémonos todos a llegar a unos acuerdos, volquémonos todos a poder dialogar, pero desarmando primeramente el corazón, desarmándonos de tanto odio y de tanto dolor que nos ha embargado por décadas.
Sí, monseñor, su labor en este proceso ha sido determinante al punto de lograr pues un cese al fuego. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el alto comisionado de paz, Oti Patiño, le quitó sus funciones de facilitador. ¿Usted sabe o conoce las motivaciones detrás de su retiro de estos diálogos con todos los avances que ha tenido?
¿Con quién hablo? Disculpe, qué pena.
Andrea Maestre, periodista de Barranquilla.
Andreita, ¿cómo estás? Dios te bendice grandemente. Bueno, mira, te voy a decir algo y esto te lo voy a decir a título personal. Yo soy una persona que respeta mucho la educación de los seres humanos. Yo te voy a colocar aquí un claro ejemplo bien vivo. A Julio Sánchez Cristo yo creo que le he escrito más o menos unas 3 o 4 ocasiones y hay algo que hace Julio y es respetar quien le habla y me ha respondido con un saludo, me da una respuesta, lo que sea, pero eso hace parte de la educación de las personas. Yo, el alto comisionado de la paz que está en este momento, desde que el presidente de la República me dio esa asignación y que me puse a su disposición como sacerdote, le mandé un saludo diciéndole, doctor Oti, le habla monseñor César Narváez, el presidente de la República me pidió que estuviese adelantando estos acuerdos con las organizaciones criminales, por lo que él ya conoce mi trayectoria y todo lo que he estado yo involucrado en este proceso. Hasta el día de hoy no he recibido un saludo o una respuesta por el alto comisionado, lo cual eso me deja mucho que pensar con respecto a la calidad de la educación y del respeto que debería mantener el alto comisionado. Lo único que he recibido de él fue una carta en donde ni siquiera me socializó las razones por la cual me retiraba, en donde está argumentando unas cosas que, por favor, Padre y Señor nuestro, ¿cómo se le ocurre a este comisionado decir que yo no estoy de acuerdo a las políticas de paz del gobierno o que no estoy ajustado a esas mismas políticas si la labor que yo tengo sacerdotalmente y misionera es precisamente eso? Es que por naturaleza espiritual yo soy un gestor de paz, yo soy un garante de la paz. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que nuestro país podamos nuevamente salir con nuestras familias a los parques, a los campos y poder estar regresando a nuestra casa con unos recuerdos llenos de felicidad. Y yo pienso que por lo menos deberían demostrar un poco de educación y no actuar de una manera tan despectiva como lo ha hecho esta oficina.
Pero, monseñor, voy a seguir con la pregunta de Andrea porque me parece muy significativo. ¿Cómo se puede articular una política de paz, una negociación? Usted tiene unos acercamientos, si no tiene el respaldo del comisionado, que es el que de alguna manera identifica qué puede ofrecerse por parte del gobierno. Y no lo digo que sea responsabilidad suya, porque no conozco los detalles, pero que hace parte de la preocupación general que hay muchos procesos en camino, pero que no están articulados. Si usted que tiene ese contacto no tiene comunicación con el comisionado, ¿cómo se puede comprometer con algo, con las bandas que usted está tratando de llegar a un acuerdo?
Ok, bueno, mira, si lo vamos a ver desde la perspectiva como tú me lo estás hablando y me lo estás planteando, la respuesta es una sola: imposible. Eso jamás se va a poder, jamás se va a lograr si no está articulado los funcionarios de gobierno con respecto a las políticas de paz que está lanzando su máximo líder, que es el presidente de la República. Hay algo que yo he estado haciendo y es trabajar desde la sociedad civil, hablando con las comunidades, hablando con las víctimas, hablando con los empresarios, hablando con todas estas personas que están involucradas y afectadas directamente con el conflicto. Yo no puedo detener mi labor misionera, mi labor sacerdotal, simplemente por aspectos personales que tengo un funcionario público. Mi labor tiene que seguir caminando, mi labor tiene que seguir andando, y mi labor está precisamente para poderle llevar esperanza a esas personas que no las tienen. Y eso es lo que me ha permitido hacer un acercamiento no solamente entre las organizaciones criminales y la sociedad civil y la Fiscalía General de la Nación, sino que también me ha permitido poder hablar con el sector empresarial, con el sector productivo, que me lo han dicho: monseñor, respaldamos esa iniciativa, respaldamos el cambio de economías ilícitas por economías lícitas, respaldamos que todos esos muchachos que están vinculados a las organizaciones criminales a tan temprana edad puedan tener una oportunidad de recibir una mejor formación académica, que puedan recibir unos ingresos, que puedan recibir salud, formación, todo lo que están necesitando nuestros jóvenes hoy en día. Te voy a decir algo para que eso lo tengas ahí dentro de tus apuntes. La población carcelaria hace 20 años estaba por encima de los 40 años. Hace 20 años, por encima de los 40 años. Hoy en día la población carcelaria está por debajo de ese margen. Son nuestros jóvenes los que estamos perdiendo. Y ahí yo también me echo la culpa, porque también es responsabilidad de nosotros como iglesia no haber actuado oportunamente cuando vimos que nuestra juventud se estaba desviando. Y si en este momento hay una puerta espiritual que Dios ha abierto para que podamos alcanzar esa paz, lo vamos a alcanzar, pero lo vamos a hacer los colombianos. Aquellas personas que están involucradas directamente, y sé que los que tienen la mayor autoridad para hablar de paz y darle la paz a nuestro pueblo colombiano son precisamente los líderes de las
organizaciones. Pero, monseñor, en una línea, sí, para que esto no tenga fecha de vencimiento, ¿el gobierno qué tiene que ofrecerles?
Garantías, y dentro de ello hay que respaldar un marco jurídico que no lo hay en este momento para estas organizaciones. Por eso es que están tomando iniciativa las organizaciones para demostrar con gestos contundentes de paz. Y te digo, el Atlántico es apenas la primera puerta que se está abriendo. Pero yo estoy seguro, completamente seguro, porque he hablado con líderes de otras organizaciones criminales que me han dicho, monseñor, nosotros seguimos adelante y nosotros también vamos a respaldar esas políticas de paz. Y si tenemos que hacer un fuego y un paro a nivel nacional, lo vamos a hacer porque todos ellos se comunican y todos ellos están de acuerdo con estas iniciativas.
Él es el gestor de paz, monseñor César Narváez, obispo anglicano de la Iglesia del Caribe. Lamentablemente no tiene el reconocimiento del alto comisionado, que ni siquiera le contesta los mensajes, pero ha demostrado que quien le copia, pues son precisamente las bandas criminales que integran la columna vertebral de la banda de los costeños, que han suspendido secuestro y extorsión. Ojalá que se pueda mantener. Monseñor, gracias por atendernos. Le deseo mucho éxito en esta labor.